Gracias por escuchar esta enseñanza de la Palabra de Dios presentada por el Pastor Jonathan Ashcraft de la Iglesia Bautista Monte Hebrón en Santiago, Nuevo León. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y te acerque más al Señor. Para más información sobre nuestra iglesia y recursos adicionales, visita nuestro sitio web en www.ibmh.mx. Ahora, acompáñanos mientras estudiamos juntos la Palabra de Dios.
En la Biblia hay tres títulos para el líder de la iglesia. Encontramos la palabra anciano, la palabra obispo y la palabra pastor. Mire, primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, tres títulos: anciano, obispo y pastor. Los tres títulos se refieren a la misma persona, se refieren al que usted y yo conocemos como el pastor, como el líder en la iglesia. Y cada uno de estos tres títulos describe el trabajo y describe el trato de, que se le debe dar a cada seguidor. Anciano habla, eso habla de sabiduría, de conocimiento. El pastor debería de adquirir sabiduría y debería de impartir sabiduría. El pastor debería de compartir la sabiduría que Dios le ha dado con los seguidores. Obispo habla de administrar. El obispo debe de encargarse, o el pastor en su papel como obispo debe de asegurarse mediante la administración de la iglesia que cada seguidor está recibiendo lo que necesita por medio de la estructura de la iglesia. Y luego pastor es una palabra que implica protección, proteger a las ovejas. Y el pastor debe hacer eso, debe proteger a las ovejas de los lobos, de los peligros, y debe de guiar y dirigir a los seguidores. Ahora, la Biblia dice mucho acerca de lo que el seguidor debe de hacer para el líder, o habla mucho acerca de lo que de la relación del seguidor hacia el líder. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, debe de haber del seguidor hacia el líder, debe de haber confianza, debe de haber seguimiento. El seguidor debería estar dispuesto a seguir al líder. Debe de haber obediencia. Mire el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, como seguidores, la Biblia enseña cuál debe ser la relación entre el seguidor y el líder, cómo el seguidor debería de tratar al líder. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo el líder debe de tratar al seguidor. La Biblia, porque la Biblia también nos dice cómo los pastores deberíamos de tratar a los seguidores. Mire, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1. Dice, Primera de Timoteo 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol quiere decir enviado, es lo que quiere decir la palabra apóstol. Entonces, Pablo, apóstol o enviado de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo. Timoteo es un joven pastor, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces, esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, enviado de Dios a Timoteo, pastor. Y Pablo en esta carta y en segunda de Timoteo le está enseñando cómo debe ser el trato del pastor hacia las ovejas, el trato del pastor hacia los seguidores. Capítulo 5, versículo 17, dice los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Cuando usted ve la palabra anciano en la Biblia, ¿de quién está hablando? De los pastores, ¿ok? En algunas iglesias dicen, aquí tenemos ancianos. Y están hablando acerca de hermanos de la iglesia que tienen mucho tiempo en la iglesia, que tienen canas y que se les da cierta autoridad y cierta responsabilidad en la iglesia. La Biblia no está hablando de eso. No está hablando de un comité, no está hablando de una mesa directiva. Cuando la Biblia habla de ancianos, está hablando de pastores, ¿okay? En cada iglesia hay un pastor. En nuestra iglesia hay muchas personas que tienen el papel del pastor. Hay un pastor que dirige la iglesia, hay un pastor que establece la visión de la iglesia, pero ese pastor otorga responsabilidades a varias personas en la iglesia y ellos hacen el trabajo de pastorear a la gente también. Pero dice aquí el versículo 17, los ancianos, los pastores, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito son tres cartas, le decimos las epístolas pastorales, que son escritas por el apóstol Pablo a pastores enseñándoles, como un instituto bíblico ahí en el Nuevo Testamento, enseñándoles cómo debe ser su trabajo y cómo deben de trabajar entre los seguidores. Mira el versículo 19, ahí 1 Timoteo 5, 19. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Ahora, ¿a quién fue escrito 1 Timoteo? Niños y niñas, ¿a quién fue escrito 1 Timoteo? Digan, a Timoteo. ¿A quién fue escrito 1 Timoteo? A Timoteo. ¿Se le escribió a la iglesia? No, primera, segunda Timoteo y Tito no se le escribió a la iglesia, se le escribió a un pastor. Entonces aquí Pablo no solamente le está diciendo al pastor Timoteo cómo tratar a los seguidores, en el versículo 19 le está enseñando al pastor Timoteo cómo tratar a otros pastores. Ok, ese versículo, contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos, no está hablando a la iglesia, está hablando al pastor de la iglesia en cuanto a su trato con otros pastores o con otras personas en posiciones de liderazgo en la iglesia. Yo siempre tomo el lado del pastor. Cuando viene alguien de otra iglesia y pide consejo, yo siempre me aseguro de que el pastor de esa persona esté de acuerdo con que esté pidiendo consejo. Cuando yo viajo y voy a otras iglesias, a veces me acerca la gente, pastor, ¿le puedo pedir un consejo? No. Hable con su pastor. Si su pastor lo manda conmigo, entonces sí, pero yo no aconsejo miembros de otras iglesias. Cuando vienen aquí miembros de otras iglesias, nosotros no los visitamos, no los buscamos, no los perseguimos. cuando vienen de visita, aún si llegan una tarjeta de visitante, dicen, yo quiero que me visiten. No los visitamos, a menos de que el pastor de aquella otra iglesia donde vienen nos da su consentimiento, porque es oveja de ese pastor. Entonces tiene que haber respeto, no solamente entre los seguidores con el líder, no solamente el líder con los seguidores, sino entre líderes, entre pastores. Tiene que haber un respeto, tiene que haber ética en el ministerio. Es interesante, cuando viene una familia de otra iglesia a nuestra iglesia, yo hago la diligencia de comunicarme con el pastor, de avisarle lo que está pasando y de tener ese trato. Es interesante, no sé cuánta gente se ha ido de esta iglesia, van a otras iglesias, ni un pastor jamás me ha llamado para decirme, viene una familia de su iglesia, llegaron aquí. Uno una vez me preguntó que si se iba a meter en problemas si recibía a alguien, le dije que sí y lo recibió de todas maneras, okay. Pero pero debe de haber, yo creo que no les enseñaron en el Instituto Bíblico cómo debe ser la ética del ministerio, pero el trato no es nada más de abajo hacia arriba, no es nada más del seguidor hacia el líder, es también del líder al seguidor. Por eso hoy vamos a ver cómo tratar a los seguidores. Ahora, enseño esto no porque aquí es una sesión para pastores, esta es la iglesia. Pero muchos de ustedes hacen la función del pastor. Si tú eres maestro de escuela dominical, tú pastoreas esa clase de escuela dominical. ¿Sabías eso? Si tú tienes 10, 15 jóvenes, tú eres el pastor de esos 10, 15 jóvenes. Si tú tienes parejas en tu clase de escuela dominical, tú eres el pastor de esas parejas en tu clase de escuela dominical. Si tú tienes 20 niños en tu clase de escuela dominical, tú eres el pastor o la pastora de esos niños, tú los estás pastoreando. Tú estás haciendo como maestro de escuela dominical lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo pastorear a todos. Yo puedo pastorear a algunos. Yo puedo pastorear a los maestros de escuela dominical y los maestros de escuela dominical pastorear a la gente de sus clases. Si tú eres capitán de ruta, tú eres el pastor de esa gente. Ahora, no te damos el título de pastor, pero tú eres el líder de esa gente. Ellos te están siguiendo a ti. Tú los traes en el camión el domingo en la mañana, te están siguiendo a ti. No solamente capitanes de ruta, ustedes no solamente son los pastores de la gente que viene en la ruta, ustedes son los pastores de los obreros de la ruta. Tú estás pastoreando a tus obreros. Ellos son tus seguidores. ¿Cómo debe un capitán de ruta tratar a sus obreros? ¿Cómo debe un capitán de ruta tratar a la gente que viene en la ruta? ¿Cómo debe un maestro escuela dominical tratar a la gente que está en su clase de escuela dominical? Si tú eres maestro en el Instituto Bíblico, tú estás haciendo lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo dar todas las clases del Instituto Bíblico. Entonces, tú estás pastoreando a los jóvenes del Instituto Bíblico que están en las clases que tú estás enseñando. ¿Cuál debe de ser ese trato? ¿Cómo debe de ser ese trato? Obreras de cuna, ustedes son pastoras en la cuna. Yo no puedo estar ahí cambiando los pañales. Estoy dispuesto a hacerlo. Cambié los pañales de Tommy y sobreviví. Y aquí estoy todavía. Yo le cambié los pañales a él. Algún día él me va a cambiar los pañales a mí. Yo sé cambiar pañales y lo hago muy bien. Pero yo no puedo estar ahí cambiando pañales. A veces prefiero estar ahí cambiando pañales que estar aquí con esta gente. Pero bueno, ni modo. Obreros de culto infantil, ustedes, muchos de esos niños que están en tu culto infantil no me conocen. ¿Saben quién es? Cuando salgo de mi oficina, se paralizan. El pastor. Y yo, hola, buenos días. Hola, pastor. Había unos niños corriendo, se escaparon de la escuela dominical el domingo pasado. Y yo así como si nada, salí de mi oficina, estaban corriendo y un obrero iba atrás de ellos y cuando me vieron se pararon, él es el pastor, pastor. Y el obrero los atrapó, pero no me conocen, te conocen a ti. Entonces cuando tú diriges el corito en la escuela dominical, cuando tú repasas el versículo de memoria, cuando tú enseñas la lección, tú eres el pastor de ese niño de culto infantil, porque él no viene a este culto y no regresa el domingo en la noche ni el miércoles en la noche. Entonces, en esta iglesia hay muchos que hacen la función del pastor. ¿Cómo debemos de tratar a nuestros seguidores? Número uno, con lealtad. debemos de tratar a nuestros seguidores, a las personas que están bajo nuestro cuidado, debemos de tratarlos con lealtad. La lealtad es lo mismo de abajo para arriba y de arriba para abajo. La lealtad sube y la lealtad baja. Si el líder espera lealtad de sus seguidores, entonces debe demostrar lealtad a sus seguidores. Un líder se queja de que sus seguidores son desleales, te aseguro, es porque ese líder es desleal. Capitán de ruta, tus obreros no te obedecen, es porque tú eres desobediente. Ya pisé un callo por ahí. Maestros comical, la gente de tu clase es inconstante, es porque tú eres inconstante. Entonces, tiene que haber, la lealtad es un camino de doble sentido. Tú tienes que demostrar a ellos lo que esperas de ellos. Los seguidores aprenden del líder. Entonces, así como eres tú, así van a ser ellos. Yo le digo a los muchachos de la clase de filosofía del ministerio, si quieres conocer a un pastor, mira su iglesia. No el lugar, no nada más las instalaciones. Mira a la gente de su iglesia. ¿Quieres conocer a un pastor? Mira a la gente de su iglesia. Los defectos que tú vas a encontrar en esta iglesia son un reflejo de mis defectos. Cállate, Pedro. Las debilidades. Cualquier debilidad que usted detecta en esta iglesia, hermano, es un reflejo de mis debilidades. Porque la iglesia es como el pastor. La iglesia sigue el pastor. Si algo no sale bien en la iglesia, ¿saben qué tiene la culpa? El pastor tiene la culpa. Cállate, Pedro, ¿no entiendes? Ahora, si algo sale bien en la iglesia, ¿quién debe recibir el reconocimiento? El Señor Jesucristo. Es el único que debe recibir el reconocimiento. Porque no hay nada bueno en mí. Cállate, Pedro. El bien no mora en mí. Cualquier medida de gracia que uno encuentra en la iglesia es porque alguien está siguiendo al Señor Jesucristo. Número dos, el líder debe tratar al seguidor como igual que él. El líder no es mejor que el seguidor, ¿entiende eso? El líder no es mejor que el servidor. El señor no es mayor que el siervo, el siervo no es mayor que el señor. Tú por ser líder no eres superior a otro. Si a ti se te encargó un liderazgo en la iglesia, no es porque tú seas de alguna manera mejor que otra persona. Entonces no mires hacia abajo a tus seguidores. No los trates como subordinados. Trátalos como iguales. Trátalos como contemporáneos. Para ser un buen líder, uno tiene que ser buen seguidor. El que no fue buen seguidor no va a ser buen líder. Todos somos líderes y todos somos seguidores. Hay áreas de mi vida en las que yo soy líder. Hay áreas de mi vida en las que yo soy seguidor. Yo soy hombre con autoridad, bajo autoridad. Y cada uno de nosotros somos hombres con autoridad, bajo autoridad. Hay áreas de la vida en las que yo tengo que seguir. Cuando yo abordo un avión, yo soy seguidor. Yo no soy líder. Yo tengo que respetar. Pagué dinero adicional para abordar primero un avión la semana antepasada. Yo quería abordar primero y pagué dinero adicional para abordar primero. Y cuando dijeron los de clase Premier, pásenle, yo pasé. Y en mi pase de abordar decía clase Premier. Pero luego también decía grupo 4. Pero clase Premier venía con asteriscos. Bien bonito, clase Premier. Entonces yo voy así, ¿verdad? Entrando y me acerco y le doy mi pase de abordar y dice, ¿usted es grupo 4? Le dije, sí, pero pagué por clase Premier. Dice, sí, usted es clase Premier en grupo 4. Regrésese. Y me regresé. Le hice caso a la señorita. Y aparte me dio miedo porque se veía media mala la señora esa. Y yo obedecí y me hice a un lado. Y pasaron todos los de clase premier, pasaron todos los del grupo 1, todos los del grupo 2, todos los del grupo 3, y quedamos 5 pelados y yo viéndonos así. Grupo 4. Yo tenía ganas de decirle: oiga, ¿y para qué pagué por premier? No dije nada, me quedé callado. Yo no quiero problemas. Fui seguidor, hice lo que me dijo. Me subí, fui el último en abordar el avión. Y yo soy ese gordito. Sí, yo soy ese gordito en el avión que todos cuando me ven le hacen: ay, no, por favor. Ay, no. Todos que tienen un asiento disponible a su lado me ven y dicen: no, 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 por favor, no, 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 no. Y llego con ese y le digo: me toca contigo. Oh, está bien, ni modo. Cuando menos va calientito en el avión. Pero yo a veces soy líder, a veces soy seguidor. Y uno tiene que ser buen seguidor. Uno a veces es, dije a veces, es líder en el hogar y seguidor en el trabajo. Aquí hay hombres que son líderes en el trabajo y seguidores en la iglesia. Pero uno tiene que saber dónde le corresponde estar. Pero si tú eres líder, eso no te hace superior. Hay un peligro que viene con el liderazgo otorgado. Y el peligro es que cuando a un seguidor se le da liderazgo otorgado, se le va la cabeza. Y le empieza a tronar los dedos a la gente, empieza a mandar y se convierte más en general que en líder. El líder no tiene que andar empujando, forzando. El líder es el que va enfrente y la gente lo va siguiendo. Si el líder es lo que debe ser, la gente va a seguir. Si el líder no es lo que debe ser, la gente no lo va a seguir. Número 3, cada uno debe ser seguidor en algún área, ya lo dije. Pero cada uno debe ser seguidor en algún área de su vida. Parece que más y más seguido trato con pastores que están batallando. Okay, hace unas semanas un pastor, fui a predicar a un lugar y un pastor me contó en su iglesia de problemas que él tenía porque había un seguidor que se creía líder. Había alguien que debía estar en posición de seguidor del pastor, pero estaba tomando autoridades del líder. Y eso causa problemas en la iglesia. Cuando uno que debe ser seguidor se comporta como líder, es bueno que el líder aprenda a seguir para que sepa qué es lo que siente el seguidor. El líder debería de tener áreas de su vida en las que él sigue. Yo soy parte de un grupo de oración. Yo no soy líder de ese grupo de oración, soy seguidor. Y cuando nos juntamos con nuestro grupo de oración, yo no hablo, yo no mando, yo me quedo callado. Yo oro por quien me dicen que ore, a menos de que sea el hermano Leo González, yo no quiero orar por él. Pero yo oro por quien me dicen que yo debo de orar. Y el líder de ese grupo de oración es el que, yo soy seguidor en ese grupo de oración. Entonces, es bueno que uno sepa lo que es ser seguidor. Mira Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, versículo 26, Lucas 15, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. ¿Ven lo que dijo? No habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Ok, entonces el hijo mayor dice: yo siempre he estado contigo, nunca te he desobedecido. Y el padre le dice: tú siempre has estado conmigo, todas mis cosas son tuyas. ¿Cómo le hizo el hijo mayor para que todo lo que era del padre fuera de él? Ahora, al hijo pródigo, al hijo menor, se le dio la porción de los bienes que le correspondían, ¿verdad? Pero al hijo mayor se le dio todo. No solamente la porción que le correspondía, se le dio todo. ¿Cómo le hizo el hijo mayor para que se le diera todo? ¿Quién dijo obedeció? ¿Usted dijo eso? Obedeció. La obediencia es la llave que abre la puerta a la autoridad. Líderes, escuchen esto. Líderes en la iglesia, escuchen esto. La obediencia es la llave que abre la puerta a la autoridad. La obediencia no es esa palabra desagradable que nuestra generación la ha convertido. La obediencia no es un mal. La obediencia no es el camino a la esclavitud, es el camino a la autoridad. A los obedientes se les da autoridad. Pienso en José. José fue llevado como esclavo a Egipto, pero terminó siendo el número dos en todo el país de Egipto. ¿Por qué? Porque era obediente. Obedeció. Se le dio autoridad porque era obediente. Daniel llegó a ser el número dos en todo Babilonia. ¿Por qué? Porque fue obediente, fue diligente. Mira Salmo 1. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, no estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche, será como árbol plantado a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué sucede en Salmo 1? Dios nos dice: haz estas cinco cosas, obedéceme en estas cinco cosas, dice Dios, obedéceme estas cinco cosas y yo te voy a obedecer a ti. No andes en camino de pecadores, no andes en sillas escarnecedores, deleítate en la ley de Jehová, medita en la ley de Jehová. Tú vas a ser como árbol plantado. ¿Cómo uno llega a hacer eso? Mediante la obediencia. Segundo de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está diciendo: tú obedéceme a mí en humillarte, en orar, en buscar mi rostro, en convertirte de tus malos pecados. Tú obedéceme a mí y yo te obedezco a ti. Dios dice: yo voy a hacer lo que tú quieres si tú haces lo que yo quiero. La obediencia es la llave que abre la puerta a la autoridad. Juan 15:7. Líderes, escuchen esto. Tú quieres tener autoridad en tu posición de liderazgo, tienes que ser obediente en tu posición de seguidor. Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús dice: permanece en mí. Y si mi palabra permanece en ti, entonces todo lo que tú quieres lo voy a hacer. Jesús está diciendo: yo te voy a obedecer a ti. Yo voy a hacer lo que tú me digas. si tú haces lo que yo digo. Salmo 37, regrésate ahí a Salmo, Salmo 37. Salmo 37. No quieren sacar las manos de las bolsas, ¿verdad? Hace tanto frío que ni los misioneros sacan las manos de las bolsas. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu oración. Deleítate en Dios y Él te va a conceder lo que tu corazón pide. En efecto, Dios está diciendo: tú obedece y yo te obedezco. Ahora, Dios no se va a someter a nosotros, pero Dios está diciendo: si tú haces lo que yo quiero que tú hagas, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Hay quienes exigen mucho, bien exigentes, pero son desobedientes. Hay líderes que batallan, hay líderes que se dan contra la pared, hay líderes que se frustran, porque esta gente nomás no se me sujeta, es porque tú no te sujetas. Mateo 28. Mateo 28, 19. Desde el 18. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A mí se me ha dado potestad, autoridad, poder. Ahora, tú haz esto y yo me voy a sujetar a ti, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Tú haz esto, ve, enseña, bautiza, y yo te voy a seguir a ti. Yo estaré con vosotros todos los días, te voy a seguir. Te voy a seguir. Si tú me sigues a mí, yo te sigo a ti. Si tú estás conmigo, yo voy a estar contigo. Entonces, líder, si tú quieres que la gente te siga, tú tienes que ser seguidor. En las áreas de tu vida en las que tú eres seguidor, sigue fielmente. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú estás batallando con gente que no se te sujeta, es porque en algún área de tu vida tú no te estás sujetando. Número 4. El líder debe aprender las necesidades del seguidor. Entonces, el líder tiene acceso a poder que el seguidor no tiene. Y el líder debe de usar su poder para el bien del seguidor. El líder no debe usar su poder para el bien del líder. Por eso, líderes en la iglesia, que no se te vaya a la cabeza tu posición de liderazgo. Que nada más porque tú tienes bajo tu poder, bajo tu potestad, el poder decirle sí o no a alguien, y eso es muy común en el instituto bíblico. Nada más porque tú puedes decirle sí o no a un estudiante, eso no te hace Dios. Capitán, tú eres tan exigente con tus obreros, tan exigente con ellos. Y algunos capitanes usan el liderazgo que se les ha dado para el bien de ellos. Vayan y hagan esto, vayan y hagan aquello, vayan y. No se te ha dado el poder de ser capitán para que tú puedas mandar. Se te dio el poder de capitán para que tú puedas usar ese poder para el bien de tus seguidores, no para tu propio bien. Número 5. El líder debe de tratar de suplir las necesidades del seguidor. Entonces, el líder tiene conocimiento que el seguidor no tiene. Yo sé cosas que ustedes no saben. Hay cosas que ustedes saben, pero no saben todo. Hay cosas que yo sé, pero no sé todo. Pero hay cosas que yo sé que tú no sabes. Y yo debo usar ese conocimiento para satisfacer las necesidades de la iglesia. Por eso, cuando el pastor toma una decisión y tú no estás muy de acuerdo con esa decisión, lo más probable es porque el pastor tomó esa decisión en base a algo que tú no sabías. Pero el líder debe de tratar de suplir las necesidades de los seguidores por lo que el líder conoce. Ahora, número 6, el líder debe de obtener ideas de los seguidores. El líder que dirige sin indicaciones de los seguidores no es buen líder. El líder que dirige sin tomar en cuenta lo que los seguidores dicen no es buen líder. Un líder es el que va con sus seguidores para aprender de ellos y luego les enseña lo que él aprendió. Es como la predicación. Predicar es devolverle en una torrente a la congregación lo que la congregación le dio al pastor en un vapor. Entonces el pastor aprende cositas por acá y por allá de la congregación, pequeñas cosas, y el pastor se lo regresa en una torrente. El líder toma lo que aprende de cada seguidor y luego el líder recibe eso, aprende de eso, lo asimila y luego ayuda. Tú quieres ser buen maestro de escuela dominical, enséñale a la gente de tu clase de escuela dominical. No le enseñes a la pared de atrás. ¿Cómo le vas a enseñar a la gente de tu clase de escuela dominical? Tienes que aprender de ellos. ¿Qué necesitan? ¿En qué etapa de la vida están? ¿Por qué cosas están pasando? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus desafíos? A veces tú le vas a dar una clase comical a toda la clase, pero le vas a estar hablando a una persona. A veces yo predico y Dios me da un mensaje y yo predico a toda la iglesia, pero hay una persona que lo escuchó y que le ayudó a esa persona. Ahora, la palabra de Dios es útil, ¿ok? Para todos. Pero yo predico y una persona me manda un mensaje: pastor, gracias, yo necesitaba eso. Esa persona, ese mensaje fue para esa persona. Quién sabe si habrá más y no dijeron nada. Guiar es adquirir conocimiento de los seguidores y revelarle a cada seguidor el conocimiento de los demás. Cuando yo viajo siempre estoy buscando ideas. Cada lugar a donde voy estoy buscando ideas. Ahora, hay lugares a donde voy donde aprendo cómo no hacerle. Pero casi siempre que viajo aprendo algo y digo, eso lo voy a poner en práctica. Y luego esas cosas que yo aprendo cuando viajo a otros lugares, los enseño. O cuando vengo aquí, lo enseño. Yo aprendo de ustedes. Yo aprendo de ustedes tanto como ustedes aprenden de mí. Entonces, a veces yo estoy enseñando y alguien dice, eso me suena a algo que me pasó a mí. Sí, porque eres tú. Porque lo aprendí de ti. A ti de nada te sirve que yo le predique a la pared de atrás. Hay predicadores así, que predican, nunca miran a la gente, están mirando así. Mirando para todas partes. Le predican a las ventanas, a las columnas. Le predican a las láminas que no están ahí. Le predican a los focos, a las puertas, a las bancas solas, pero no le predican a la gente. Yo no quiero venir a predicarle a bancas solas, ni a columnas, ni paredes. Yo te quiero predicar a ti. Y te voy a predicar lo que aprendo de la palabra de Dios, pero también te voy a predicar lo que aprendo de ti. Es como hay gente que se ofende porque, el pastor me está hablando a mí. Pues, ¿a quién más le voy a estar hablando? Tú eres el que estás aquí. Como si fueras con el doctor y dijeras, doctor, estoy enfermo. Tienes cáncer. ¿Qué? ¿Cómo que tengo cáncer? Es tos. No, es el diagnóstico de otro paciente, pero no quiero ofenderte diciéndote que tienes tos. Entonces te voy a decir que tienes cáncer. Así sería un pastor que viene y predica los pecados de otras iglesias, pero por no ofender a alguien que está sentado ahí, que está batallando con algo, mejor no lo dice. Cuando yo aconsejo lo que he aprendido de otros a quienes he aconsejado. Muchas veces cuando aconsejo te voy a decir, ¿saben que una vez esto le pasó a otro hermano y le dije esto? ¿Sabes qué? Yo me topé con esto hace tiempo atrás y este fue el resultado. ¿Por qué? Porque tengo que aprender de ti. Entonces, el líder no puede vivir en un vacío. El líder no puede vivir nada más en su propia cabeza. Y un buen líder no puede guiar nada más con sus propias ideas. Tiene que tomar lo que la gente dice. Ok, domingo la noche, noche de visión. La gran mayoría de lo que tratamos en noche de visión durante el año son cosas que yo he aprendido de ustedes, ideas que gente me ha dado, y una que otra idea mía, pero la mayoría ideas que gente me ha dado. Y he dicho: pastor, ¿y por qué algún día no hacemos esto? Ok, algún día va a ser el año 2025. Entonces son cosas que ayudan. De nada sirve que tome algo que ayuda a otra iglesia y ponerlo en esta iglesia. Yo quiero ayudarle a esta iglesia. Entonces, tú como líder, nada más porque otra ruta está haciendo algo, no quiere decir que eso es bueno para tu ruta. ¿Sí? Nada más porque en otra clase de escuela dominical el maestro lo hace de tal manera, es bueno para tu clase de escuela dominical. Haz lo que es bueno para tu gente, para la gente que te sigue a ti. Número 7. El líder debe de otorgar fuerza al seguidor. El líder debe otorgar fuerza al seguidor. De nuevo, es como predicar. Yo recibo fuerza de ti. Tú me fortaleces a mí. Entonces, cada miembro de esta iglesia, en cierta manera, me fortalece. Ahora, yo tomo esa fortaleza que ustedes me dan, y en la predicación yo les regreso esa fortaleza a todos. No estoy haciendo a un lado la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Estoy hablando de una manera muy práctica y de una manera muy humana lo que sucede en la interacción entre el líder y el seguidor. Cada seguidor le da un poco de poder o un poco de fuerza al líder. Por eso es tan... peligroso, no sé otra palabra que usar. Te roba a ti de una bendición cuando tú como seguidor no le das fuerza a tu líder. Y tú le robas fuerza a tu líder cuando eres desleal al líder. Cuando criticas al líder, cuando chismeas del líder, cuando escuchas crítica y chisme del líder, tú le estás robando al líder fuerza en tu vida. Entonces, lo dije aquí el domingo, ¿cuándo fue? El domingo. Don't bite the hand that feeds you. No muerdas la mano que te alimenta. Hay iglesias en donde el pastor es debilitado por los seguidores y el pastor no puede ayudar a los seguidores. Había un hermano, cuando yo empecé a pastorear, había un hermano que decía: pastor, yo no, acabo de ver que tiene un calentador ustedes ahí mero enfrente, pusieron un calentador, qué buena idea, pónganmelo a mí. Pero había un hermano que decía: pastor, al principio yo no escuchaba sus mensajes. Me sentaba ahí, platicaba todo el culto. Dios no me hablaba cuando usted predicaba. Yo no quería escuchar. Dice: pero empecé a orar por usted y Dios lo cambió a usted. Y le dije: no, Dios te cambió a ti. Yo predico igual, enseño igual, soy el mismo. Tú cambiaste porque tu actitud hacia tu pastor cambió. Pero bueno, estamos hablando de cómo tratar al seguidor. El líder recibe fuerza de los seguidores, el líder acumula esa fuerza y luego el líder da fuerza a los seguidores. El líder usa la fuerza que recibe de los seguidores para dar fuerza y para dar seguridad. Y número 8, el líder debe servir al seguidor. El líder es siervo. ¿No dijo eso el maestro? Que el siervo será el mayor de todos. El líder no debe ser servido. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, la manera de tener el, escuchen, porque algunos de ustedes están batallando con su liderazgo en la iglesia. La manera de tener el derecho de guiar es sirviendo. Sirve a tu gente, sírveles. Cuando tú sirves a tu gente, tú les convences de tu sinceridad, les convences de tu preocupación, de tu disponibilidad y de tu capacidad de guiar. Todos somos humanos, todos excepto Pedro, somos humanos. No queremos seguir al que no queremos seguir. Y nada más porque alguien te pone en una posición de liderazgo, no quiere decir que automáticamente todos bajo tu cuidado te van a querer seguir. Tú tienes que ganártelo. No debería de ser así. Debería de ser que cuando el pastor dice, este hermano es el líder de este ministerio, todos los hermanos en ese ministerio deberían decir, sí, pastor, y alinearse con ese líder. Pero somos seres humanos. Y por más que uno quiera hacerlo, simplemente con algunos no se puede. Y el problema no está en el seguidor, el problema está en el líder. El liderazgo forzado es dictadura. El seguimiento ganado es liderazgo. El liderazgo forzado es dictadura. El seguimiento ganado es liderazgo. Queremos una iglesia firme, fuerte, ¿verdad? Bueno, necesitamos líderes firmes y fuertes. Y un líder fuerte no es un líder mandón. Yo aquí mando, yo soy el fuerte. No, un líder fuerte, ¿sabe qué es un líder fuerte? Un líder fuerte es un líder consistente. De ahí viene tu fortaleza como líder. Cuando tu gente no tiene que preguntarse, ¿vendrá o no vendrá? Si tu clase de escuela dominical no te está esperando 15 minutos para que llegues a dar la lección. Ese es un líder fuerte. Que cuando ellos llegan, tú ya estás ahí con tu mesa, con tu pan, con tu café, esperándolos a ellos. No que llegues y a la hora andas buscando cómo hacerle y dónde poner y qué hacer. Eso es liderazgo débil. Un líder fuerte es un líder fiel. Es un líder accesible. Es un líder a que la gente no le tiene miedo. Pues es que no le quiero decir porque se va a enojar conmigo. Tú ya perdiste tu derecho a ser líder. Si uno de tus seguidores no quiere aclararte un asunto en tu ministerio porque tienen miedo que les vas a gritar o que los vas a humillar, tú ya perdiste tu posición de liderazgo. Debe haber una confianza que cualquier persona podría acercarse y decir, oye hermano, vi esto y esta situación y pasó así. Y tener la confianza que tú vas a decir, gracias por decírmelo. Yo no sabía. Gracias, te agradezco mucho. Por favor, ayúdame con eso en el futuro para no caer en esto. ¿Y cómo podemos hacerle para arreglar esto? ¿Qué me sugieres tú? Ayúdame. ¿Qué me sugieres tú? Esa es la clase de líder que la gente quiere seguir. No un dictador, no un maduro. El seguidor debe de saber cómo tratar al líder. La Biblia habla acerca de cómo los seguidores deben de tratar al líder, pero el líder también necesita saber cómo tratar al seguidor.